upgrade your tool storage for the new year with help from Menards. For heavy-duty storage that protects your tools, choose MasterForce. From shelving units to cabinets and so much more, you can keep your tools safe and within reach. Get versatile and durable storage from MasterForce today. Check out all our MasterForce storage in-store or check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big money at
Menards. Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Yo soy tu amigo fiel.
No a todos. Uno le abre las puertas de su casa. Lo que no sabemos es que al abrirlas, quienes cambian la vida son ellos, no nosotros a ellos. Adoptar un perro no es solo llevar un animal a casa. Es mirar a los ojos de un ser que ha sido ignorado, muchas veces maltratado, otras abandonado, y decirle que aquí sí es importante y que aquí se va a quedar. Es darle una segunda oportunidad a quien nunca tuvo una primera. Es enseñarle lo que significa dormir sin miedo, comer sin ansiedad y recibir caricias sin dolor. Es descubrir una lealtad tan pura que a veces duele, una alegría que contagia y un amor que no pide nada más que tu compañía. Adoptar no solo cambia su vida, sobre todo, cambia la tuya. Inteligentes,
más fuertes y... Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
Él es Clifford. Lo encontraron en la calle, chiquitito, solo. Cuando lo rescataron, tenía días de nacido. Marley no es un cachorro. Sabe que eso significa menos oportunidades, que muchas personas no lo elegirían primero.
Que nadie les diga nunca que no pueden rescatar animalitos de la calle y conseguirles una familia.
Adoptar significa dar una segunda oportunidad a un ser que dará amor sin importar condición.
¿Alguna vez te has detenido a pensar en los animales callejeros? Ellos viven sin hogar, sin comida segura y a menudo sin cariño.
Desde la primera vez que te vi, ya no quise estar con nadie más.
Estudia para que no creas que poner a parir a tu perrita 8 veces y vender a sus cachorros es un negocio.
Nunca podré cansarme de decir que la forma más bonita de cambiar tu vida es poniendo un perro en ella.
La adopción de animales.
Muy pero muy buenos días, 10 de la mañana con 2 minutos. Hoy es martes 30 de septiembre del 2025. Soy Daniel Iturbide. ¿Cómo estás, Vivi? A ti y a mí este tema nos toca, nos llega y significa mucho.
Así es, Dani. Muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Y es que la realidad es que cuando ves que México es el país, uno de los países de América Latina con la mayor población de perros en situación de calle, dices, ¿cómo no hablar de esto? Y Dani, tú y yo llevamos pues varios días hablando del tema porque tú tuviste una situación muy compleja hace algunos días con un perrito que rescataste.
Soy mamá recién adoptada. Bueno, he sido mamá adoptiva ya en 2 ocasiones. Mi Barak, del que muchas veces he hablado, lo adopté en el 2017. Hace ya casi 8 años, están por cumplirse 8 años, en un momento muy complicado personal y laboralmente para mí. Y por eso es que me encanta decir que adoptar a un perrito no cambia la vida del perrito, sino que cambia la nuestra. Barak significó un apoyo, Barak significó
un llegar a mi casa y que alguien me recibiera con esa felicidad que solo los perritos saben, es entender un amor incondicional de ida y de vuelta. Eso es lo que me enseñó Barak. Pero recientemente, ahorita les cuento la historia, llegó a mi vida, y cuando digo a mi vida es literalmente llegó a mi vida un nuevo integrante. Pues creo que ya es válido decir de la familia. Lucía, mi hija, le puso Oro. Pero lo que he aprendido alrededor de la historia de Oro es... No tengo ni palabras, Vivi. O sea, es espeluznante lo que pasa con los animalitos, lo que pasa con los perros, lo que pasa también con los gatos en las calles de algunos lugares de este país.
Sí, es terrible, Dani. Es terrible lo que pasa porque... Además, creo que es... Es muy complejo en el sentido de que hay zonas en el Estado de México, en Ciudad de México y en muchos países, en muchos lugares de nuestro país, que están repletas de perros en situación de calle, perros que son maltratados, perros que muchas veces, de hecho, también están en casas, pero en unas condiciones terribles. Y cuando escuchas todas estas historias, dices, no puede ser. Hay también en muchas situaciones en donde hasta la propia población lo saca a la calle de una manera muy particular, ¿no?
Tengo muchísimas cosas que contarles de las que me he enterado alrededor de la llegada de Oro a mi vida. En unos segunditos lo hago, pero les presentamos antes a nuestros invitados. Es Fundación Toby Bibi. Ellos han estado con nosotros, ellas, mejor dicho, han estado con nosotros en muchas ocasiones. Se trata de Karen Nava y Dora Ibarra, socias de esta fundación, que dedica su vida literalmente, incluso arriesgando la suya, por los perritos.
Sí, y ¿sabes qué? Platicar con este tipo de fundaciones es también muy importante para que la gente tenga esta conciencia de lo que tienen que pasar, porque no es tan sencillo de, ah, bueno, ya lo rescató y entonces lo llevo al refugio. No, para empezar, son refugios que tienen a muchísimos perros, obviamente, que cuesta muchísimo dinero también a la hora de rescatar un perro, porque no solo es rescatarlo, es llevarlo al veterinario. Hay perros que están en condiciones súper, súper, súper graves. Entonces es súper complejo y platicar con ellos también nos da esta visión de lo que realmente pasa en nuestro país.
Sí, y cómo la industria alrededor de los animales de compañía, sobre todo de los perros, ha crecido muchísimo, es una industria millonaria ya. La importancia de los perros en la vida de una persona ha aumentado significativamente por razones culturales, por razones comerciales, lo cual es sumamente positivo. Bueno, ayer mismo hablábamos de lo que ha provocado la muerte de Roscoe, el perrito de Lewis Hamilton, y muchísimas personas nos identificamos con él, con una pérdida, pero hablo de esto porque veíamos las imágenes de Roscoe en un hospital, que por supuesto con los recursos que tiene Lewis Hamilton, pero en un hospital que parece de humano, con respirador artificial. Él mismo dice que estuvo 5 días con soporte vital, pero bueno, esto hace décadas o algunos años nada más hubiera sido impensable, y que la gente entendiera masivamente lo que significa la pérdida de un perrito es súper, súper llamativo, ¿no?
Sí, y creo que sí hay una diferencia, ya nos platicarán nuestras invitadas. Creo que sí hay mucho más conciencia, sobre todo en algunas zonas de nuestro país, sí. Pero falta muchísimo por hacer, Dani.
Pero yo les platicaba de esta industria que ha crecido exponencialmente, que es una industria millonaria, y al mismo tiempo, a ver si les cuento, si me da tiempo de contarles también, cómo no te abraza cuando estás en una situación con un perrito de calle en casa. Te cobran mucho dinero. Digo, las asociaciones y las fundaciones, por supuesto, que de eso viven. Pero todas estas grandes cadenas de cuidados animales, pues nada más te ponen peros, te cobran muchísimo dinero para hacer de la adopción un proceso, digamos, un poco más sencillo. En fin, traigo todo a flor de piel, ya les estaré platicando, pero hoy es martes de hablar de salud de la mano de nuestra médica de cabecera, la doctora Francisca Vargas. ¿De qué va el dato, Vivi?
Hoy es el Día Internacional del Podcast, vamos a platicar de esto.
Hablando de cosas que han crecido.
Ahorita van a ver por qué.
Muy bien, hablaremos de lo que es noticia, de lo que es tendencia en México y en el mundo. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Bueno, a ver, Vivi, te cuento y les cuento. Hace un par de semanas estaba yo en Avándaro, en el Estado de México, y salí a correr, como lo hago muchas mañanas cuando estoy por allá, y de pronto un perro de tamaño grande, se me puso detrás. El perro tenía collar, y collar antipulgas. Estaba limpio, pero era un perro grande y vaya, no era un chihuahuita. Entonces me empezó a dar un poco de miedo porque se puso atrás de mí, pero uno sabe que no puede empezar a correr ni acelerar el paso porque puede ser peligroso. Después se me pegó, literalmente puso su lomito junto a mi pierna y empezó a caminar junto a mí, y a los pocos metros se me adelantó como si viniera conmigo. Y me volteaba a ver como, caramba, ¿por qué no avanzas? Una señora me dijo, ¿muerde? Le dije, no sé, señora, no sé si muerde, no es mío. Qué chistoso. Y en eso sale un pitbull que todos en el pueblo saben que es agresivo, que ha mordido a caballos, que ha matado a gallos, que ha matado a gallinas. Y este perrito me defiende, literalmente me defiende. Ya que pasa este episodio que me asustó muchísimo, por supuesto, sigo corriendo hacia mi casa, me acompaña hasta la puerta de mi casa. Le pido a mi familia que baje, vemos si trae placa, no traía placa. Entendemos que hay muchos grupos de mascotas perdidas en la zona. Buscamos todos de WhatsApp, de Facebook, subimos la foto del perrito por todas partes, nadie responde. Regreso al presente, el perrito sigue conmigo, ya lo vacuné, ya lo llevé al veterinario, estamos en proceso de esterilizarlo porque han tenido que hacer varios análisis previos. El caso es que en todos estos grupos en los que ahora estoy de perritos perdidos, me he enterado, Vivi, de las peores atrocidades. Sí. De entrada, que los bañan, les ponen collar para que los veas y los adoptes, porque si ves a un perrito que se vea en situación de calle, será mucho más difícil que lo hagas. En segundo lugar, que en esta temporada, cuando se acerca octubre, piden perritos pequeños y gatitos blancos y negros en adopción para sacrificarlos por algunos rituales. En tercer lugar, que a los perritos enfermos los van a aventar a lugares remotos para que nadie nunca los encuentre a los dueños y a ver cuál es su suerte. Una cantidad de cosas, Vivi, que de verdad uno no puede creer. Ahora Oro vive en mi casa, insisto, Lucía le puso Oro, y bueno, tuvo muchísima suerte, pero todos los días en este grupo, decenas de mensajes de perritos abandonados llegan.
Sí, qué terrible, Dani, la verdad es que la situación de los perros en situación de calle, y de los animales, bueno, no solo son los perros, ¿no? O sea, hay gatos, bueno, hasta caballos, en fin, es muy, muy compleja, y platicar de ello es muy importante para que todos estemos, seamos mucho más conscientes a la hora de ver un perrito en la calle. Como les decía, en muchas ocasiones, Es una situación en donde sí hay que tener mucha responsabilidad, pero por lo menos poner este granito de arena para hacer un cambio en nuestro país.
Bueno, vamos a hablar de esto al regresar de la pausa, a la que nos vamos con música, Pame.
Nos vamos a la pausa con Ángel de Cuatro Patas de Río Roma a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Que ojalá pudieras hablar para platicarte.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Diturbide en Fórmula. Continuamos.
Bueno, una vez que les conté la cantidad de información y la cantidad de casos a raíz de la llegada de un nuevo perrito a mi casa, ¿no? Estas historias espeluznantes de perritos abandonados, de perritos maltratados, etcétera, etcétera, decidimos hacer este programa. Y nadie mejor para platicar de ello que quienes han fundado, quienes han trabajado y quienes todos los días dedican un pedacito de su tiempo a los perritos, a los animalitos, en este caso Fundación Toby. Karen Nava y Dora Ibarra, bienvenidas. ¿Cómo están?
Hola, muchas gracias.
No, gracias por el espacio. No estoy presentando a nuestra tercera invitada. ¿Quién es esta cosa hermosa? ¿Quién es?
Me llamo Percy.
Percy es una perrita. ¿Qué edad tiene? ¿Tiene canitas?
5 añitos.
Ah, no. Pensé que tenía canitas, pero es 5 añitos, criollita, ¿no?
Es mestiza.
Chiquita, canita, trae un vestido hermoso porque venía a la radio y tenía que ponerse guapísima. Elegantísima. ¿Cuál es la historia de Percy?
Fíjate que Percy es una mezcla de dos perritos, uno de la calle que recogieron y una perrita de casa. No la podían tener. Sus condiciones eran así como que medio tristonas porque estaba en un patio, pues así como una azotehuelita, ¿no? Pues sin acceso como a un bañito, una cosa normal. Entonces, como a los 3 meses, nos dijeron que si nos la podíamos quedar, y por supuesto dijimos que sí. Una cosita muy pequeñita, chiquita, hermosa, y desde Catepec llegó al Ajusco.
Antes de entrar al tema ya de lleno de las adopciones y lo que provoca en una familia, en la dinámica familiar, personalmente, hace poco leía un mensaje que decía, ¿por qué venden perros? Es lo mismo que la trata de personas. ¿Hasta cuándo lo vamos a entender? No importa que sea un perro pedigrí de los Himalaya, es como trata de personas. En fin, eso es al margen. ¿Qué es o qué está pasando en México? ¿Por qué hay tantos perritos en la calle? Yo ya contaba las tragedias, los horrores que me enteré, pero ustedes como fundación, ¿qué tienen detectado?
Pues mira, nosotros lo vemos día con día. Es una problemática muy fuerte. Hay alrededor de 23 a 28 millones de perros callejeros y el 70% de ellos jamás va a tener posibilidades de ser adoptado.
Ay, es muchísimo.
Es tristísimo ver diario casos de maltrato, de crueldad y de abandono.
¿Pero por qué hay tantos perritos abandonados? ¿Quién los abandona? ¿En dónde los abandonan?
Es multifactorial.
¿En qué momento empezó esto? Porque es que cuando yo me entero que además los bañan y los arreglan, los van a botar a lugares remotos, como le pasó a mi oro, o posiblemente le pasó a mi oro, para que entonces así la gente sí los agarre y no lo vea todo sucio. ¿Por qué la gente está haciendo eso?
La irresponsabilidad de la gente, principalmente. Las autoridades también tienen mucho que ver porque no hacen campañas gratuitas, porque no se les da la importancia. Ya hemos visto gobiernos sacrificando animales en lugar de haciendo campañas de adopción, de concientización también, que es importante.
¿Cuáles son las peores historias? Digo, no una en particular, porque no se trata de ponerle nombre a un perrito. Pero ¿cuáles son las...? O sea, ¿qué está pasando? Ustedes que estudian este tema, ¿de qué se han enterado que está ocurriendo con los perritos?
Actualmente, en Nuevo León, se ha dado un caso terrible donde un centro de, entre comillas, bienestar animal, dejó morir de hambre y sed a más de 1,000 animales, entre perros y gatos. Hay testimonios, hay videos, hay pruebas de todo esto. Los perros se veían mejor en la calle, la verdad, que en este centro. Y pues nadie ha movido un dedo, no hay castigo todavía para los responsables. El alcalde Jesús Nava sigue pues muy campante, a pesar de que hizo toda esta crueldad con los animales. Fueron a aventarlos a un basurero. Entonces, esto es indignante. Es preocupante porque las autoridades no solo están dándole la espalda a los animales, con esto también le están dando la espalda a la ciudadanía.
Uh-huh. Y sabes que, Karen, eso que mencionas es bien importante porque creo que a veces ni siquiera estamos conscientes de lo que es para un perro sobrevivir en la calle. Claro. Imagínense, no comer en días, no tomar agua. Y bueno, esos son los que están en la calle, pero ¿qué tal los que están en casas, ¿no? Y eso lo vemos mucho en muchas partes de nuestro país, que están en condiciones terribles y que son muchos de los casos que les llegan, ¿no, Dora?
Así es, totalmente. De hecho, acabamos de rescatar un perrito que estaba en patio de una casa, ahí en el Ajusco, encadenado, y estaba en los huesos. Entonces, esto nos habla de no nada más no proporcionarle agua, no proporcionarle alimento adecuados, ¿no? Y sobre todo salud, pues ya sería el milagroso, ¿no? Pero además también los golpes. Esa perrita, una pit, entonces definitivamente son perros que también están conocidos como muy agresivos y seguramente porque, digo, ¿a quién le gustaría maltrato y además dar caricias, ¿no? Entonces son perritos que también reaccionan mucho ante, pues, la indiferencia, pero no solo la indiferencia, sino la violencia del ser humano.
¿Es cultural? O sea, ¿maltratar a los perros y a los animales es algo que estaba arraigado en la cultura en este país?
Definitivamente. Desde hace décadas hemos visto cómo el perro es un objeto que tiene que ir en el patio o en la azotea para que no estorbe dentro de casa. Lo que hacemos nosotros y parte de nuestra labor es cambiar ese chip en la mente de la gente, ¿no? O sea, concientizar a las personas de que los animales son seres sintientes. Llámese perro, llámese gato, llámese tigre, oso, hurón. Entonces, es parte de nuestra labor. La verdad es desgastante física, emocionalmente. Pero creemos que vamos paso a paso.
De hecho, hoy venimos un poco como de duelo porque anoche nada más ni nada menos que se hizo un rescate también esta semana de un perrito en la calle. Un pastor alemán que con toda seguridad tuvo un dueño. Pasaron sus años de gloria y lo fue a botar. Por supuesto que estaba en la calle. Él aprendió a sobrevivir seguramente, pero cuando ya nosotros dimos con él, con su paradero, estaba en total inanición.
Murió
en la clínica. Estuvo canalizado con suero y con medicamentos, pues, analgésicos para el dolor también, hierro y demás, pero no lo logró. Tuvo un paro cardíaco.
¿Está roncando?
Está gruñéndole a algo que pasa en la calle, ustedes creen.
Oye, chiquitina, tan pequeñita y tan...
Sí. Protectora.
Exacto, y tan altanera.
Es que
las cosas que pasan en la calle para los perritos... Seguramente les pasa y habrá gente que nos está oyendo y todavía piense lo siguiente, porque cada vez que yo hablo de esto y que defiendo esto, me pasa. Habiendo tantos niños con necesidad, habiendo tantos problemas en el mundo, no hay que preocuparse por los perritos. Les pasa, seguro.
Totalmente.
Sí. Demasiado en redes sociales. Pues que nos busquemos una causa real, que nos preocupemos por cosas que sí importan, porque la vida de un animal va a valer más que la de un humano. Nos enfrentamos con eso día con día, pero pues mira, nosotros pasamos de largo porque nosotros sabemos...
¡Qué horror! Es increíble. Sí. No, y ¿saben qué? A ver, como fundación Toby, creo que también es importante hablar de cómo la gente dice, ¡ay, bueno, pues, ay, vi un perro en la calle! ¡Ay, bueno, pues le voy a hablar a los de Fundación Toby para que vengan a rescatarlo! Cuando... De verdad, aquí es un tema de dinero, pero un tema de traslado, un tema de dónde van a poner a los perros que rescatan. Es decir, también como fundación es un tema rescatar a los perros.
Sí, y esto también es nuestro pan de cada día, recibir estos mensajes de, oye, rescaté un animal de esta situación, ¿te lo puedo llevar? Perdón, pero es que eso no es rescatar. Rescatar no es nada más moverlo de un lugar a otro, de la calle a tu casa y luego irlo a botar a una fundación. Rescatar es hacerse responsable de su salud, principalmente llevarlo al veterinario, ver qué tiene y... ya una vez que esté bien al 100% el animalito, ahora sí, buscarle un hogar.
Y respetar sus 5 libertades, que es lo que actualmente ya se conoce.
¿Cuáles son?
Los animalitos. Te las voy a decir como...
Por favor.
Con mucha... Que sea fidedigno el dato.
Favor.
Mira, la primera es libertad de hambre y de sed.
Libertad de hambre y
hambre
de sed.
Hambre y sed, ¿sí? Esa sería la primera. Es que tienen que tener, por supuesto, agua fresca a disposición y una alimentación adecuada. Esa alimentación tiene que, para él, reportarse en vigor y buena salud, ¿no? Pelo, condición corporal, dentadura, etcétera, y vigor, ¿no? Bueno, la segunda es la libertad de incomodidad, que es que debe de estar en un ambiente apropiado, incluyendo refugio y zona de descanso cómodas. Uh-huh. La tercera es libertad de dolor, de lesión y de enfermedad. Quiere decir que obviamente pues tiene que tener acceso a la salud pues para evitar cualquier tema de enfermedades, lesiones, pues que obviamente luego por supuesto que sucede que se pelean, que se lastima una patita, lo que sea, ¿no? Que tenga acceso a un veterinario. La cuarta es libertad para expresar su comportamiento natural. También eso pues es importante, ¿no? Y bueno, pues en esas está como correr, jugar y socializar de pronto pues con otros perritos, ¿no? Si se tiene la opción. Y la quinta sería la última, libertad de miedo y de angustia. En este tema, pues sí, estamos como que es muy amplio porque se pensaba que los animales, que los perros no tenían emociones.
Sigue gruñendo.
Había estudios que aparentemente demostraban que no tenían emociones. Sin embargo, actualmente ya se sabe que tienen emociones. Y entonces, pues sí es responsabilidad del ser humano proporcionarle un lugar seguro en donde no se le maltrate, justamente también en la parte emocional, o sea, gritos, se ponen tristes también, ¿no? No abandonarlos en la casa también, ya me voy de vacaciones y le dejo comida, ¿no? ¿Qué es eso?
¿Qué pasó, Percy? ¿Qué te tiene tan molesta?
Hay gente
hablar?
Pasando.
Percy quiere participar en el programa. Sí,
bueno, pero vas a tener que esperar a la pausa, Percy. Y volvemos contigo. Nos vamos con música, mami.
Nos vamos a la pausa con Jesse Joy y su canción ¿Con quién se queda el perro? A través del 103.3 y 970 de tu radio.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Calma. Escucha las noticias con Daniel Iturbide en Fórmula.
En México, el abandono de mascotas es un problema grave y creciente. Se estima que hay casi 30 millones de perros y gatos viviendo en situaciones de calle en el país, posicionando a México como el líder en América Latina en abandono animal per cápita. Anualmente, alrededor de 500.000 animales son abandonados sumándose a los ya existentes. Además, el INEGI reporta que unos 60.000 animales mueren al año debido al maltrato, desnutrición o enfermedades relacionadas con el abandono.
Regresamos, gracias por continuar con nosotros. Estábamos diciendo antes de la pausa que hay muchísimas campañas que tratan de concientizar a la gente de no compres perros. Durante muchísimo tiempo íbamos a estas famosas tiendas de cosas de perros, comprábamos uno. El comercio de animales sigue sucediendo. Pues que tiene pedigrí, no, hombre, es que es finísimo. Y es lo mismo que vender pues a una persona. Es un ser sintiente, es un ser vivo. ¿Cómo manejan ustedes este tema? ¿Cómo le hacen o cómo buscan hacer conciencia de este tema con la gente?
Pues siempre es a través de redes sociales, de campañas escolares. Muchas veces nos visitan estudiantes de diferentes grados de primaria,
universidades,
en el refugio, y pues siempre es este tema de que, mira, este perro nació de una camada no deseada. ¿Por qué? Porque todavía se está permitiendo la compra-venta de animales en la esquina, regulados y no regulados. Porque pues también existen, como dijiste, estas tiendas súper grandes donde venden animales.
Que se han logrado muchas cosas al respecto, ¿no? Se ha logrado disminuir, la verdad.
Sí se ha logrado disminuir, pero todavía nos falta porque ni siquiera los perros de raza se salvan de ser abandonados. Sí.
Los huskies, por ejemplo.
Sí, claro.
El
husky
es el número uno de abandono. De las razas.
Uy, sí, ¿por qué? Tienes toda la razón.
Claro.
Ahora que pienso en las fotografías del chat en el que me enteré de todas estas cosas, muchísimos huskies.
Fíjate que se le considera una de las razas primitivas y como tal tiene un apego mucho mayor a sus instintos. Cuando tú no conoces del animal que te estás o que estás adquiriendo, suele suceder que te enfrentas con... de manera particular, por falta de conocimiento, cómo tú puedes llevar a cabo una buena educación con el animal. Entonces es un perro que, dado que su primer instinto es también el de reproducción, se van. Ellos buscan a toda costa tanto la alimentación, sus instintos, la alimentación y la reproducción, que es uno de ellos, la agresión y la presa.
También otro factor es que sueltan mucho pelo, también. Que son muy hiperactivos.
¿Qué cosa? ¿Tú sabías?
Sí, claro, yo sabía. A ver, que yo les quería comentar algo. Yo, por ejemplo, antes vivía en el Estado de México y vivía en una zona en donde es muy común ver a perros en la calle. Y a mí lo que me pasó es algo muy particular, porque después me fui a vivir a la alcaldía Benito Juárez y yo sí vi un cambio radical en la manera en la que la gente piensa. Es decir, en la Benito Juárez no ves a perros en la calle. O sea, es muy raro. Yo tengo una perra rescatada que desafortunadamente la abandonaron en un parque en esta alcaldía, pero es algo rarísimo. No se ve. En el Estado de México y en la zona en la que yo vivía, que era Huixquilucan, es impresionante la cantidad de perros que hay. Y a esto me surge como, pues, un poquito como el... ¿Cómo lo ven ustedes? Es decir... ¿Sí ven un cambio? ¿Ven que sí se está haciendo conciencia? ¿Ven que de plano no? ¿Ven algunas zonas mucho peores que otras?
Claro que hay zonas peores que otras. El Estado de México, como mencionas, es una de las peores. Tanto en abandono como en perros de la calle, en maltrato. Y esto se da porque las autoridades no hacen su trabajo, no están haciendo bien las cosas.
Es una cuestión de gestión gubernamental, ¿no?
Sí, claro. 100%.
Cultural también, definitivamente.
Tienes un punto, pero bueno, si las estrategias y las políticas públicas del gobierno local, municipal...
no colaboran.
Se acrecenta muchísimo el problema, ¿no?
Bastante. O sea, si no hay un castigo severo para el maltratador... llámese un dueño irresponsable o lo que sea, no va a haber nada que frene el abandono y el maltrato.
Y sabemos que la violencia pues va en niveles, ¿no? Una es pues el abandono, la otra es que tú tienes un perro y pues ay, medianamente lo cuidas. El otro es que le permites el acceso a la calle, es decir, está viviendo en tu casa, tú le das de comer, pero definitivamente vive en la calle. Entonces, ese perrito se reproduce, pues, como se... Pues,
pueda.
Claro. Y eso, pues, genera muchísimo mayor cantidad y población de animales en la calle. Con los gatos pasa exactamente lo mismo, y con gatos hemos notado también que hay muchísima más violencia. No sé si es por que son más pequeños o más... no sé, la verdad no tengo idea. ¿Cuál sería?
Están menos...
regulado, no sé.
Romantizados, menos quiero decir, ¿no? O sea, el perrito siempre es tierno.
Siempre es de casa, ¿no?
Sí, claro, tienes toda la razón.
Creo yo.
Exactamente. Y con los gatos sucede también lo mismo, porque mucha gente tiene gatos, pero están libres. Y son perritos que no están esterilizados, que no están vacunados, no están desparasitados. Y obviamente, pues, la población... se ha acrecentado muchísimo también.
Tengo tres preguntas muy sencillas. La primera, ¿por qué adoptar? Traten de convencer a la gente de adoptar a una mascota en lugar de comprarla porque siguen vendiéndolas.
O porque es de raza, ¿no?
Sí, o porque es de raza. Claro. Mira, ¿por qué adoptar? Porque le estás dando la oportunidad a un ser vivo de conocer la felicidad, el amor, el cariño, la comprensión, y le estás evitando sufrimiento, hambre, sed, violencia.
Te involucras en un mundo mejor, y además también estos perritos regularmente son muchísimo muy agradecidos.
Son súper agradecidos.
Y estás poniendo tu granito de arena al mundo.
En un problema social.
¿Cómo adoptar? ¿Cómo hacerlo?
Mira, en Fundación Toby particularmente pedimos ciertos requisitos como INE, comprobante de domicilio, te damos un formato de adopción, damos seguimiento de por vida a nuestros adoptados. Ya cuando están en casa nos tienen que enviar pues fotos, videos, y nosotros podemos hacer visitas para confirmar que estén bien.
Esto por medio de una fundación o asociación. Si es Toby, mejor, porque lo hacen espectacular y está comprobado y regulado y llevan mucho tiempo haciéndolo. Pero ¿qué pasa como en mi caso? Para la gente, yo amo a los perros y yo no dudé ningún segundo, aunque significa un problema. O sea, mi esposo me decía, no podemos tener otro perro, la niña, no lo conoces. ¿Qué pasa cuando llega a tu vida, como la historia que les acabo de contar, un perro? En la calle, en donde haces ejercicio, en lo que sea. ¿Cuál es el proceso responsable a seguir? Si dices, me enamoré de él, lo quiero.
Clínica primero.
Ok.
Y clínica veterinaria para verificar su estado de salud. Y de pronto, aunque sea un perrito adulto, sí sería como el compromiso de llevar un protocolo de salud, que sería iniciando con vacunas, desparasitación y también, en su caso, esterilización.
Ya, eso es lo primero. Uh-huh. Y después, ¿cómo darle seguimiento si tiene la esterilización o si tiene algún padecimiento? ¿Cómo hacerlo, pues?
Sí, eso definitivamente es de la mano con el veterinario, uh-huh. Sí, para saber si, por ejemplo, analíticas, que sería lo primero, ¿no? También, o segundo, para saber su condición real de salud, ir tomando las medidas de tratamiento adecuadas, pero si el perrito que tienes o que te comprometiste, que tuviste la suerte y te responsabilizaste, pues darle una vida de paseo, de buena comida. Sí. De ejercicio, pues.
Ahora,
más que nada.
Yo les voy a platicar una cosa, y siento que la misma industria que ha crecido tantísimo no te ayuda a que sea un proceso fácil. Yo tenía que bañar a Oro, porque lo tenía que bañar, porque además se mojó en los primeros días y entonces no te lo aceptan en ningún lugar de baño, o en muchos lugares no te lo aceptan si no tiene el esquema de vacunación completo. Y el esquema de vacunación completo no se puede tener de inmediato, porque no le pueden meter 700 vacunas de jalón porque le hace daño al perrito. Entonces tienes que esperar por lo menos 15 días. Y después no te lo aceptan con las vacunas recién puestas. Tienen que pasar otros 7 días. Y entonces te van complicando los veterinarios luego, sobre todo en algunas zonas de la Ciudad de México, con todo respeto, y mira que quiero mucho a muchos, son bien abusivos. Y no, le tenemos que hacer 300 análisis que cuestan 5,000 pesos, porque si viene de un origen desconocido, puede tener no sé qué. No es amigable el proceso cuando estás tú sola. ¿Coinciden conmigo?
Así es, sí. Totalmente.
Te pone un montón de trabas, la misma dinámica. Y los empleados, y uno entiende, te dicen, son las normas. Pues sí, yo entiendo que son las normas, pero deberías de ayudarme, porque yo estoy empeñada en cuidar a Oro. Pero hay muchas personas que dicen, no,
esto está muy complicado.
Y la verdad, mineral. No nos había tocado pues una situación así. Nosotros como fundación que rescata animales, llegamos con un rescate a la clínica que nos conoce desde hace años y pásate, ¿no? Lo atendemos, es que lo bañamos, vemos qué tiene, le hacemos los exámenes pertinentes iniciales y de ahí vamos descartando. Nunca nos había pasado así de que no pueden venir porque, bueno, no, sí, con Toby, el primer perrito que rescatamos. Él fue también un caso de que no, porque tiene sarna.
Sí, aquí es que no. Te digo, no te lo. No, no porque la industria ha crecido tanto y es una industria de tanto dinero que ya no hay un poco. Se ha perdido, irónicamente, esa sensibilidad. Exactamente. Y nos vamos a la pausa con música, Pame.
Nos vamos a la pausa con Ladrando a la Luna a través del 103.3 y 970 de tu radio. Si a la luna
la... ¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula.
José Juan Rodríguez está con nosotros esta mañana también. Él es de la familia de adoptantes. Todos somos adoptantes aquí, sí, los cinco. Yay. Hola, José Juan. ¿Coincides con lo que te dije? ¿Fue fácil para ti?
Hola, Dani. Hola, Vivi. Pues sí. Gracias por el espacio. Yo quise adoptar porque realmente me sentía listo para poder hacerlo. Busqué en muchas fundaciones, busqué en muchos refugios y en Toby encontré de verdad un esquema de vacunación completo por parte de los perritos. Fue fácil, sí, pero no tanto. ¿Por qué? Porque la fundación te exige cumplir con ciertas normas. Y lo tienes que tener todo listo previamente. Y tienes que ser una persona madura y consciente de que no estás adoptando a un animal normal, sino que ya vas a adoptar un animal con ciertas características. En mi caso, Bono, un perrito con una historia trágica, me movió mucho cuando lo conocimos, y viejito. Yo tenía que saber que tenía que convivir con un perrito que ya no va a andar corriendo por todos lados, que ya no va a andar mordiendo por todos lados, sino que por su edad ya tenía ciertas características. Entonces, esta facilidad de adoptar sí se da, pero también previamente hay que dar ciertas facilidades nosotros a Fundación Toby para que vean que sí somos los adoptantes correctos, como informarles nuestra casa, si es departamento, dónde lo vamos a tener, qué trato le vamos a dar. Y sobre todo yo le pido a toda la gente que nos escucha que seamos muy conscientes de que son animales sintientes. Fíjense que como les decía, el caso de Bono es un caso de mucho maltrato, muy doloroso. Tuvo que separarse de la familia, lo tenían en una terraza. Karen conoce muy bien el caso porque ella lo rescató. Y el perro de tener desde ese primer día que llega a casa el miedo, la sumisión, la tristeza, ya anda por la casa por todos lados tranquilo. De repente sí salta, de repente sí se da un poquito de miedo cuando escucha algo raro. Pero es cuestión de paciencia y amor.
Me gustaría, José Juan, pues que nos dieras este mensaje para la gente que está escuchando este programa, para convencerlos de adoptar. ¿Qué les dirías?
Yo estoy muy feliz con mi adopción. Ya se siente más seguro en la casa, ya se siente parte de la familia. Y bueno, para mí, verlo ya con su manada de primos, cuando lo llevo ahí con la familia, cuando está en la casa, para mí es genial y es un acto, como les digo, de amor a un ser que de verdad se los va a agradecer. Como no tienen idea, sus miradas, sus movimientos, no tiene valor. De verdad es algo muy bello para mí. Les invito sí a que adopten, porque la felicidad que les trae una mascota a la casa es impresionante. Pero que adoptemos conforme nuestra realidad y nuestra capacidad de poder también darle amor. No es nada más te tengo aquí en la casa, ya te rescaté, ya te saqué del refugio, ahí te va el plato y ahí hasta bola. No. Tener el lugar adecuado, tener un poco de tiempo adecuado para calidad de vida, de convivencia.
Gracias por contarnos tu historia, José Juan. Y pues este mensaje tan bonito, sobre todo, ¿sabes qué? Hacerlo con responsabilidad. Gracias, gracias por estar con nosotros esta mañana.
Gracias.
Karen Dora, y ya para concluir con ustedes, a mí me gustaría platicar de dos cosas en específico. La primera, la importancia de la esterilización. Pero también hay que generar conciencia en estas comunidades en donde vemos que hay mucho perro en la calle, pues para que no se sigan reproduciendo.
Sí es un problema debido a los tabús que se tienen de hace años, ¿no? De que los médicos de repente, bueno, no todos, pero algunos sí dicen, tiene que tener por lo menos una camada para que esté sano. Eso no es cierto. Sí necesitamos campañas de esterilización por parte de las autoridades. Nosotros, pues, como podemos, ponemos nuestro granito de arena. Cuando podemos, hacemos campañas, llevamos campañas a zonas de bajos recursos. Pero todo aquel que nos escuche, que pueda y quiera sumarse, esterilicen a un perrito que pueda, ¿no? O donen a quien lo haga, únanse con gente que hacemos campañas de esterilización. Esto va a salvar muchísimas vidas.
Y la otra cosa que quería comentar con ustedes es cómo nosotros podemos ayudar para acabar con este problemón que tenemos en México y también cómo podemos ayudar a la Fundación Toby.
Pues mira, difundiendo el mensaje, uniéndose, te digo, a las campañas, a la comunidad animalista, alzando la voz súper fuerte para que se nos escuche de aquí al cielo, de que necesitamos por parte de las autoridades políticas públicas, campañas de esterilización, de vacunación.
Que se involucren más, sí, en el proceso.
Que no hay animales callejeros, hay animales abandonados por irresponsabilidad de la gente, pero también porque se les ha dado la espalda por parte de la sociedad completa. Y pues bueno, nosotros siempre los invitamos a apoyar a su fundación de preferencia. No digo que tengamos que ser exclusivamente nosotros. Sí. Hay refugios buenísimos, está Adopta MX, están Nuestras Niñas de Seres Libres, infinidad de rescatistas como Eriferca también, con quien ustedes hagan clic, ayuden, porque siempre es necesario una mano, un donativo, un costalito de croquetas, apadrinamiento, hay muchísimas maneras de ayudar.
Sí, y, sí, por ejemplo, no está en sus manos hacerse cargo de un animal. Ya como para, por supuesto que es un compromiso a largo plazo, pues también eso, apadrinar a un animalito de los que ya están en el refugio. Eso a nosotros pues nos permite llevar en particular su salud y su alimentación y su cuidado. Entonces eso también creo que funciona y pues también es una labor muy bonita.
No, y ahí el llamado para toda la gente que nos está escuchando. Gracias por venir, Karen Dora.
Muchas gracias.
Es increíble platicar con ustedes y ojalá se haga más conciencia con este tema tan importante y que lleva tantos años en nuestro país, porque es lamentable ver que sigan ocurriendo casos de maltrato y de abandono.
Y pues bueno, nosotros también los queremos invitar a que si quieren unirse a esta cadena de ayuda, nos puedan contactar a través de nuestras redes sociales.
¿Qué son?
@ Fundación Toby en TikTok, Twitter, Instagram, Facebook. En YouTube estamos como Manada Toby. Y también tenemos nuestros números de WhatsApp. Pueden escribirnos pues para sumarse a la causa, para ser parte de la gran familia Toby.
Y está la página también de
la página web.
Sí. Ajá, la página web.
Gracias, gracias por haber venido.
Muchas gracias a ustedes.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato este martes, Vivi?
Hoy, 30 de septiembre, Dani, es el Día Mundial de la Traducción y también es el Día Internacional del Podcast. Y les quería dar unos datos de 2024, porque según datos de este año, los podcasts de crimen real, es decir, los de true crime, dominan la lista de popularidad con shows, con seriales, obviamente. Y también hay muchísimos capítulos que hablan de este tema. Pero lo gracioso es que muchos fans admiten que los escuchan para relajarse antes de dormir. Yo la verdad creo que no escucharía un podcast de true crime. No es que no me gusten, al contrario, de hecho me interesan bastante, pero antes de dormir. Híjole, esto aunque hablen de asesinatos. Y en el 2025 se estima que más de 2,000 millones de personas escucharon podcast mensualmente. Todavía estamos en este año, ¿eh? Lo curioso es que hay shows para literalmente cualquier tema, ¿no?
desde la historia de las papas fritas, por ejemplo, hasta cómo entrenar a tu hámster. Imagínense. A mí, la verdad es que me gusta mucho escuchar podcasts. Tengo muchos muy favoritos. De hecho, ayer escuché un podcast, bueno, más bien el capítulo de un podcast que me gustó muchísimo, se los voy a recomendar. Se llama ¿Cómo soltar una situación o a una persona? Es de Johnny Abraham. Él dedica también sus capítulos para hablar del tema de desapego, por ejemplo. Y ayer me pareció un muy buen capítulo, así que se los comparto para que lo escuchen a la gente que le gusta escuchar podcast. Sobre todo a mí, me encanta cuando voy en el coche o cuando voy caminando. Así que, bueno, pues enhorabuena por esta iniciativa.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo?
Bueno, todo lo relacionado con la UNAM y atención con lo que está ocurriendo, y es que al menos 20 planteles ya se sumaron a este paro. Desde ayer platicábamos al respecto, Dani, clases en línea, algunos también, porque han recibido amenazas. Esto en el contexto del asesinato de un estudiante del CCH Sur a manos de otro compañero que, por cierto, está en terapia intensiva. Hoy en la conferencia de prensa la presidenta habló sobre el tema, dijo que van a presentar un plan de salud mental para los jóvenes, que está en contacto obviamente con el rector de la universidad, con Leonardo Lomelí, para atender a los estudiantes que, como les digo, están sumamente preocupados por estas amenazas que han recibido.
Así es, y también es tendencia a la ley de amparo, ya que senadores de Morena buscarán que la reforma a la ley de amparo se apruebe esta misma semana. Las comisiones van a analizar y avalarán el dictamen este martes para subirlo al pleno en la sesión del miércoles, y hoy en la conferencia de prensa la presidenta dijo que urge una reforma a la ley. Dijo que para evitar que grupos con poder económico utilicen este recurso ante sus obligaciones tributarias.
En Polanco es tendencia, un hombre fue asesinado a balazos en el cruce de las calles Molière y Presidente Masaryk, ahí literalmente en la colonia Polanco. Las autoridades dicen que, pues bueno, era una persona que trabajaba en una estética y están investigando lo que ocurrió.
La barredora, ya que en Jalisco detuvieron a Gustavo N., alias Viejón, que era jefe de plaza de la zona del Bajío de La Barredora.
Y también hoy en la conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, anunció la detención de El Chucky. ¿Quién es El Chucky? Bueno, pues es el piloto aviador de los Chapitos. Elementos del Gabinete de Seguridad lo detuvieron. Y bueno, como ya les decía, esto tiene que ver con el cártel de Sinaloa. También hoy la presidenta habló sobre su mensaje mañana, Jime, en el Zócalo.
Sí, mañana va a dar un mensaje por su primer año de gobierno. Esto va a ser el 1 de octubre. Va a ser un resumen de los puntos más relevantes de su primer año de gobierno.
Esta mañana nos enteramos que murió un mexicano tras resultar herido en esta balacera que les platicábamos desde la semana pasada en Dallas, Texas, en un centro de detención de migrantes conocido como ICE. Bueno, estaba en el hospital y finalmente falleció. Y también atentos con lo que ocurre en Chicago, Jime, con estas redadas. Ayer se hizo viral un video de un chavo que huye en una bicicleta.
Sí, parece casi de película, ya que un repartidor logró huir así en su bicicleta de al menos 10 agentes de ICE, esto durante un fuerte despliegue de fuerzas federales.
Y por supuesto que es tendencia todo lo relacionado con Trump y Gaza. Ayer anunciaron ya el plan de paz, vamos a ver si jamás lo acepta, porque, bueno, pues contempla obviamente el regreso de los rehenes, entre otras medidas. Así la información, Dani.
Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Se quedan en compañía de Maxine Woodside, la reina de la radio, y su equipo, Vivi.
Gracias, buenos días.
Soy Daniel Diturbide. Nos escuchamos mañana. Adiós.
Todo lo que se anunció. Nos dimos todo eso.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.